en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, capítulo 120, la hora del fútbol modesto en cope.es, toda la liga adelante, la segunda B, tercera división y fútbol femenino en la web de la cadena COPE. Hola, Nacho Ugarte, muy buenas.
¿120 capítulos ya?
Sí.
¿Ya te aguantan 120 capítulos?
Eso dicen por aquí.
Uy,
sí.
Madre mía.
¿Qué esperabas? Bueno, ¿que duraríamos una temporada y ya está o qué?
No, hombre, no. Y otros 120 tienen que venir, ¿no?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
Bueno, nos va poco a poco, trabajando que no es poco. O sea que, nada, y hay que hacer la visita de rigor.
Habitual, ¿no? La del
habitual,
año.
Habitual.
¿Sufriendo con el Mirandés?
Bueno, bastante. Ahora estamos en época de vacas flacas, pero bueno, llegarán las vacas gordas.
Y un lujo, ¿eh? Un lujo tenerte aquí otra vez. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
¿Os conocíais con Nacho Ugarte?
Habíamos hablado alguna vez por teléfono, seguro.
¿Del Getafe B también?
Getafe B creo que no.
¿No?
Pero podemos hablar luego fuera todo lo que él quiera.
¿Cómo quedó esta semana el filial del Getafe?
Hemos ganado 1-2 en el Cerro del Espino.
Así me gusta,
¿eh? Estamos recuperando sensaciones, habíamos estado un par de partidos ahí empatando, perdiendo, y ahora volvemos a pelear por los puestos de ascenso a segunda.
Así me gusta, que llegues con los deberes bien hechos. Jesús Abril, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? El Granada B 0-1 ante la Olla Lorca, que sé que me lo ibas a preguntar.
Sí, evidentemente, sí, aquí paso revista cada martes. En revista le paso también al gran Hernández, que está hoy en el control de sonido. Estamos todos ya por aquí en el capítulo 120. Vamos con los titulares de la jornada.
El Real Mallorca, tras el 0-1 en Santander, logró su quinta victoria consecutiva en la Liga Adelante y se pone a 2 puntos de los puestos del playoff de ascenso.
Las Palmas y Valladolid empatan en lo alto de la tabla con 25 puntos después de que los insulares vencieran en Girona y los pucelanos empataran en Miranda de Ebro.
Hasta 4 equipos colideran el grupo 3 de Segunda División B, los filiales de Español y Mallorca, además de Lleida y Nastic. El Murcia encabeza el grupo 1, Guadalajara y Sestao River el grupo 2 y el UCAM Murcia sigue al frente del grupo 4.
El Barcelona femenino tratará de remontar mañana el 0-1 de la ida ante el Bristol Academy para pasar a los cuartos de la Champions femenina.
El terreno de juego del Pedro Vives, instalación del Club Deportivo Aviación, Club del Barrio Madrileño de Aluche, ha empezado a ser demolido esta mañana para la construcción inmobiliaria.
Y la anécdota de la semana nos lleva hasta la provincia de Ciudad Real. ¿Qué pasó con la celebración del jugador del Yugos Socuéllamos, Diego de Anta?
Hola, buenas tardes, Edu y compañía. Pues bueno, pues una mala acción que se tuvo que aclarar vía Twitter. El jugador de la Unión Deportiva Socuéllamos, Santi Cabeza, anotó su primer gol de la temporada y lo celebró nada más y nada menos que con una peineta que sentó muy mal al respetable. El jugador, después del partido, se tuvo que explicar a través de Twitter pidiendo disculpas y diciendo que era una broma con el delegado de equipo, con el delegado de su equipo, con el cual había estado bromeando porque no marcaba ningún gol, y le dijo que si marcaba que le dedicaría algo especial, y eso fue lo que ocurrió.
Pues no me imagino cuando marque el segundo, Diego. No sé qué va a pasar.
Ya te digo.
Un abrazo, Diego. Aclarado queda. Gracias.
Hasta luego.
Me parece un desastre vergonzoso por 50 años tirarse a la basura.
Esto es una estafa del Ayuntamiento de Madrid. Es una cacicada absoluta.
Política, más bien. Yo como madre, o sea...
Es destrozar la vida de muchos niños.
Ahora, a ver qué hacemos con nuestros hijos.
¿Cómo se lo explicamos?
Y ahora, a ver dónde lo llevamos. Tú dices, a mí, ¿dónde van a jugar? ¿Entre escombros?
Por lo menos que nos dejen en libertad por lo menos un año para terminar la temporada y todas esas cosas.
El Pedro Vives, el campo del Club Deportivo Aviación, ya es historia porque esta mañana, José Luis Barreales, muy buenas.
Buenas tardes, qué buena gente, y que yo vaya tan pronto en el programa, esto es síntoma de que algo está cambiando.
Te iba a preguntar porque el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo la demolición de las instalaciones para levantar un bloque de pisos.
Pues manda narices, ¿eh? Pensábamos que había acabado ya la burbuja inmobiliaria y no ha acabado, ¿no? El Pedro Vives, campo del Club Deportivo Aviación, un mítico de la historia del fútbol madrileño, más de 40 años jugando en este campo, el Club Deportivo Aviación, desaparece el Pedro Vives para hacer pisos. Y se quedan en la calle 300 chavales, y no solo 300 chavales, sino 300 familias que, como escuchábamos, pues a ver ahora qué hacen con sus niños. Y los directivos y los utilleros y la gente que trabaja en este club, es algo lamentable para la gente que disfrutamos del fútbol más modesto, porque esto sí que es fútbol, ¿no? Lo del Club Deportivo Aviación. Por ejemplo, escuchábamos hoy en Deportes Cope a Manu Renedo, capitán del primer equipo del Club Deportivo Aviación, que juega en la regional preferente madrileña, pues muy, muy emocionado.
No se ha podido. Por mucho que hemos intentado, no se ha podido. Ha sido muy dura. Muy dura porque según íbamos sacando cosas de ahí, se te iba parte de ahí, de... Joder, que se me salta. Se te iba parte de la vida de ahí, de todo lo que hemos dado ahí, de todo lo que hemos pasado, tanto bueno como malo, pero pues son muchos recuerdos para tan poco tiempo en derribarlo.
¿Cuánto tiempo llevas tú en el club, Manu?
Pues yo en el club pasé toda mi infancia, desde los 8 años hasta que me hice aficionado. Luego me fui a otros equipos y volví, pues en total unos 15 años.
También hemos podido escuchar, José Luis, las primeras soluciones en Deportes Cope.
Pues sí, la verdad que después de hablar con Manu Renedo, el capitán del primer equipo de regional, como decíamos, del Club Deportivo Aviación, pues apareció Martín Presa, el presidente del Rayo, y parece que algún tipo de solución, por lo menos de los clubes madrileños, no del ayuntamiento, sí hay.
Por lo menos estáis lejos, pero los equipos más mayores, quizás si no tenéis donde jugarlo los fines de semana, que se desplacen durante esta temporada a nuestra ciudad deportiva, y ahí los acogeremos con mucho gusto, y a mirar para adelante y a buscar una nueva ubicación en la vida. Por difícil que sean las cosas, hay que mirar para adelante y mirar siempre todo con ilusión, y cuanto más difícil ponen las cosas, nosotros hemos estado en una situación muy difícil, casi límite al borde de la desaparición hace 4 años, y mira, pues ahí seguimos sobreviviendo.
Joder, qué payaso,
Muy bien, ¿no? Porque es
pero muy bien.
Estás muy emocionado, ¿no, Manu?
Sí, mucho, sí. Joder. Sí, lo estoy. Que haya gente como él que se ofrezca, pues es que no tiene palabra de agradecimiento.
Ya que estás por aquí, José Luis, en tercera división, ¿problemas para el Ellín Deportivo?
Sí, pues pasamos de unos problemas de un club histórico de la madrileña para un histórico de la tercera de Castilla-La Mancha, En los últimos 20 años ha estado en tercera todos menos 2, ha estado 18, digamos, ha bajado y ha vuelto a subir, incluso 3 veces ha sido campeón de la tercera manchega. El Ellín Deportivo, ahora mismo es colista con solo 2 puntos, y inició la temporada con muchas dudas y con mensajes desde la directiva del club diciendo que gente de Azerbaiyán iba a llegar a comprar el club y a meter dinero en el club. No ha llegado nada de eso. Ahora, como bien decía antes, es colista con 2 puntos, y después del partido de la pasada jornada contra el Quintanar del Rey, en el que perdían por 3-0, pues tanto el concejal de deportes como el presidente del club decían que la decisión de retirarse de la competición era firme. Esto después del partido. Han pasado las horas, la decisión sigue firme. Esta tarde, a partir de las 6, han empezado una asamblea ordinaria para decidir si se retiran o no, pero se está alargando, y si no sucede un milagro, pues todo indica a que el Ellín Deportivo va a dejar de competir en la tercera división castellano-manchega.
Un abrazo, José Luis, muchas gracias.
Un abrazo a todos, amigos.
Un abrazote.
Vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Las Palmas es el nuevo líder en segunda división tras ganar al Girona 1-2, y el empate del Valladolid en Andúa. ¿Estuviste por ahí, Nacho, viendo al Mirandés el sábado?
Estuve detrás de la tapia, porque al final uno sufre y no tiene desfibriladora a mano y necesita vivir al final.
¿Se pasa mal el Andúa o qué?
Bueno, no es que se pase mal. El Mirandés jugó un partido muy bueno, Dicen, a mí me lo pareció que fue de los mejorcitos que le hemos visto esta temporada. Y bueno, pues ahí está el resultado, un 0-0 contra un líder que tampoco mereció más que el Mirandés.
Pero le cuesta salir de la parte baja, ¿no? Es uno de los cuatro equipos, el Numancia, vosotros el Mirandés, el Llagostera, el Albacete, que habéis hecho ahí una piña, ¿no? ¿No os cuesta salir de,
sí,
del,
bueno,
descenso?
Al final el Mirandés es un equipo que le cuesta hacer gol y eso cuesta. Eso en una liga como la Liga Adelante, que si no marcas gol y tampoco eres capaz de tener esa defensa cerrada y acabar los partidos con el cero en tu portería, pues es una liga que se hace muy dura.
Antonio Sánchez, Albacete, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes.
Ha costado, pero el conjunto de César San Pedro logró la victoria pasado fin de semana.
Bueno, es que ya lo estaba mereciendo el equipo albaceteño. Hombre, yo que he vivido muchísimas temporadas, la información de primera mano en esta cadena con el Albacete, te puedo decir que en otras épocas llegó a perder hasta 8 partidos consecutivos. Te hablo de primera y de segunda división, que se dice pronto, pero en esta oportunidad no ha hecho justicia esos marcadores con el juego que ha desplegado el equipo. Ha habido 2 partidos en los que el Albacete fue vapuleado clarísimamente contra el Sabadell, que le endosó un set, le metió 6-1, o la victoria clarísima del Valladolid en el Carlos Belmonte, pero en el resto de partidos el Albacete no ha merecido ni siquiera perder, es decir, que incluso ha merecido ganar en algunos encuentros. Y esto es lo que vienen repitiendo tanto el entrenador como los jugadores, pero no solo ellos, sino todos los técnicos a los que se ha ido enfrentando el Albacete y los jugadores, terminados los partidos, decían, bueno, de verdad que tenéis verdadera mala suerte. Bueno, independientemente de la mala suerte, que es un topicazo y es un recurso relativamente fácil, ¿no? Y para los débiles, lo cierto es que el equipo le faltaba defender mejor. Lo hizo el sábado, el partido ante el Leganés fue bastante, bastante flojillo, es uno de los encuentros donde hemos visto menos fútbol por parte del Albacete, pero bueno, pues fíjate tú lo que son las cosas, se consiguió ganar, pero a base de tesón, de esfuerzo y de no complicarse la vida. El Albacete hasta ahora está jugando muy bien, muy bonito, es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol en esta categoría, que fue capaz de ganarle al Betis, todo hay que decirlo, en el Benito Villamarín, pero que no estaba consiguiendo buenos resultados. Parece que ha cambiado el chip, están llegando ya refuerzos, por ejemplo, el de Pulido, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, de la cantera del Atlético de Madrid, que todavía no ha podido debutar, que podría debutar el próximo fin de semana en Huelva, y hay un jugador, un tal Ferreira, que es un brasileño, que tiene 24 años y que desde hoy está se está entrenando, bueno, pero que está a prueba, en definitiva. Pero van a seguir intentando refuerzos, porque lo que especialmente tiene o adolece el Albacete Balompié es de defensas, independientemente que hay que defender mejor, pero defensa, la palabra es esa.
Quédate por aquí, Antonio, porque mira, un equipo que estaba hace un mes en la zona de descenso, ahora está a 2 puntos del playoff, es el Mallorca, y nos escucha el portero del conjunto balear, Jesús Cabrero. Muy buenas, portero, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, pues ahora, después de la llegada de las victorias, pues todo se ve de otra forma y bueno, se afrontan los partidos de mejor manera.
¿Llegará la sexta victoria el sábado contra el Alcorcón o qué?
Pues por nuestra parte no va a quedar, lo intentaremos hasta que pite el árbitro y ojalá pues así sea.
Oye, dale un consejo a nuestro compañero Albacete, Antonio, porque el Albacete lo está diciendo él, que estaba jugando bien pero que no sale del pozo. ¿Qué os ha pasado para que en un mes estéis ahí arriba a 2 puntitos de la zona de playoff?
Bueno, pues hemos seguido creyendo en el trabajo. La llegada de Karpin fue una semana antes de empezar la liga y bueno, pues digamos que los primeros partidos pues los tuvimos como una pretemporada y bueno, pues hasta que poco a poco pues hemos ido cogiendo todos los conceptos que el míster quiere, nos hemos ido acoplando porque también hemos llegado muchos jugadores nuevos y bueno, pues hemos creído en su trabajo y al final pues una vez llegó el primer resultado pues el equipo pues se quitó ese peso de encima que tenía por no conseguir resultados y hemos enlazado esta racha que ojalá dure mucho tiempo.
El punto de inflexión, Jesús, pasa por la goleada al Llagostera, que el equipo coge confianza, ganó cómodamente a un rival de la parte baja.
Bueno, yo creo que el punto de inflexión es más el primer partido. El primer partido que ganamos al Alavés, que ganamos 2-0 y que que bueno, pues que el equipo se quita ya ese peso de encima y ve que ya pues hemos conseguido la primera victoria, que lo que se trabaja durante la semana sale el domingo y bueno, y a partir de ahí pues no cabe duda que luego ganar 1-4 en fuera de casa te da también más alas, pero fue esa primera victoria por el hecho de quitarte, de salir de esa racha negativa y de ese entorno que se veía todo tan negro en ese momento.
Díselo, Antonio, que lo que necesitáis es un portero, lo que necesita Albacete es un portero como tú, que en los últimos 6 partidos has recibido 2 goles, ¿no? O 3 goles, ¿cuántos han sido?
Sí, 2, creo. Bueno, en esta categoría es muy importante ser un equipo sólido desde atrás, el hacerte fuerte, que no conceder muchas ocasiones y bueno, estamos haciéndolo así, el equipo está trabajando muy bien defensivamente y bueno, también estamos aprovechando pues, que tenemos calidad arriba y...
¿Y qué daño hacen los goles cuando llegan? ¿Qué difícil es remontarlos?
Sí, porque normalmente pues son partidos muy muy guardados que se traban, cuando se pone un equipo por delante pues es complicado darle la vuelta, pero bueno, así es la segunda división desde hace mucho tiempo, todos la conocemos y por eso digo que es tan importante el ser un equipo sólido desde atrás.
Lo comentábamos ahora mismo, ese dato, el Mallorca estaba recibiendo hasta ahora mismo una media de 3 goles en las primeras 7 jornadas y ahora de repente solo 2 en las últimas 5, el cambio de chip en defensa es brutal, ¿no?
Pues bueno, venimos trabajando lo mismo, también es verdad que al principio pues cuando estás en una racha negativa te pasan todas las cosas al revés y se dan circunstancias que normalmente pues, no suelen pasar, como goles en propia puerta, rebotes y cosas extrañas que normalmente pues les suelen pasar que les sale todo al revés y luego cuando coges una racha de estas positivas pues te pasa todo lo contrario, que las metes hasta sin querer. Y bueno, nosotros, como te digo, trabajamos desde el principio con la misma idea y a partir de que salió el primer resultado, pues se van consolidando el equipo.
Portero, yo tengo dos dudas. Me escribe Pedro Martín, que es el hombre de los números aquí en Tiempo de Juego, si una de las claves pasa por el chándal de Carvin, que desde que se lo ha puesto el equipo ha ganado los 5 partidos consecutivos.
Sí, eso le había visto ya por ahí en algún sitio escrito y bueno, es verdad que desde que el míster lleva el chándal, antes se ponía trajes y iba más elegante a los partidos, pero no conseguíamos los resultados y desde entonces pues aparece en chándal y ojalá que tenga que llevar el chándal toda la temporada.
Ahora llega el frío, no sé en Palma qué tiempo hace, no sé si ha llegado el frío ahí en Palma o qué.
Sí, bueno, también ha refrescado ¿sí? un poco, no tanto frío como en el norte, pero también refresca.
¿Tú crees en estas cosas de supersticiones?
No, la verdad que no creo, pero bueno, oye, por si acaso que no se cambie y que si tiene que pasar frío, que pase mucho frío y que significará que llevamos los partidos adelante.
Tú no haces nada de eso, ¿no? No te pones la misma equipación, los guantes, ¿no haces cosas así tú?
No, hombre, aunque últimamente sí que...
Ah, por eso te lo digo.
Por circunstancias el árbitro ponerme la camiseta que estoy usando y sí que me ha comentado el míster en modo de cachondeo que me la vaya poniendo y desde entonces me la pongo y bueno, pues no hemos perdido. Pero vamos, no es por la camiseta, te la aseguro, ni por el estándar del míster.
Vale.
Hay un trabajo
vale.
importante detrás y sin ese trabajo no saldrían los resultados.
Y la segunda, Jesús, la duda que tengo, no sé si has podido ver la foto del perfil de Twitter de Pau Sendrós.
Pues no, porque no tengo Twitter, entonces no la he podido ver.
No, pero la foto la has podido ver, que salís todos en el autocar haciendo como un gesto con la manita.
En el autobús, sí.
¿Qué hace Pau Sendrós ahí arriba, ahí donde se ponen las maletas? ¿Cómo se puso ahí?
Nada, Pau es un fenómeno dentro del equipo, es una pieza importante y luego en el vestuario es un tío que hace mucho grupo y bueno, pues tiene ideas de bombero como esa y que son graciosas y que llaman muchísimo la atención.
A ver, Jesús, que tengo más gente por aquí. Alex Salguero.
Jesús, 5 victorias y en medio de la remontada del Mallorca, un hombre propio que está destacando por encima de todos. Marco Asensio, el chaval que se está dando a conocer al gran fútbol. ¿Es tan bueno como parece? Y luego la otra pregunta, si vosotros en el vestuario tenéis la sensación, porque se está empezando ya a hablar mucho del interés de muchos equipos, de que el Mallorca lo tiene que vender porque la cláusula es ahora de 4,5 millones, luego sube más. ¿Creéis que se va a ir en el mercado de invierno o va a intentar aguantarlo el club hasta verano por lo menos?
Bueno, pues la primera pregunta, pues es tan bueno como parece y más. La verdad que es un jugador distinto, es un jugador especial, que yo hace tiempo no veía, y tiene todas las condiciones para ser un futbolista que marque diferencias, y además de que tiene una buena cabeza, una madurez que para sus años pues es impropia. Y a la segunda pregunta, pues ojalá que pueda estar con nosotros pues, hasta final de temporada por lo menos, porque el equipo pues lo necesita, es un jugador fundamental, pero está claro que pues todo el mundo está viendo lo gran jugador que es, y en el mundo del fútbol pues nunca se sabe, y va a ser una pieza codiciada en el mercado, y como nunca se sabe en este deporte, pues veremos a ver lo que pasa en diciembre.
Se habla mucho, Jesús, de Ayoce el otro día, que marcó un gol con el Newcastle. ¿Te recuerda un poco a Ayoce, Asensio?
Sí, es un jugador parecido a Ayoce. El año pasado estuvo en Tenerife muy bien, hizo muchos goles, pero es un de distinto perfil, pero sí que es un jugador que va a marcar diferencias y que tiene unas condiciones que no hay en la categoría, y que no cabe duda que si sigue en esta progresión, pues va a ser un gran jugador en el fútbol español.
Mira, ha sido hablar de calidad y me aparece por aquí Oliva, José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, hombre?
Ha sido hablar de calidad y aparece tú por ahí, ¿eh? No sé cómo lo haces. Pero...
No, medio centro constructivo, ¿sabes? Pero bueno, con dificultades en el pase largo.
Oye, en un mes tenéis al Mallorca aquí, ¿eh?
Sí, además está lanzado el Mallorca, sí. Comenzó muy mal, como estáis explicando y como estáis abordando, y lo cierto es que el Mallorca anda francamente muy bien en estos momentos, y por ejemplo aquí en el Betis consideran que es uno de los rivales que seguro al final, pese al mal comienzo, va a estar peleando por las plazas de ascenso, o bien las dos primeras o esas plazas que dan derecho a jugar el playoff de ascenso, y aquí se mira desde prácticamente el primer instante, y extrañaba mucho el mal comienzo, que el Mallorca va a ser otro de los rivales en la pelea por ascender a primera división.
Quizá le falte al Betis esto, ¿no? Un poco más de regularidad, ¿no? Porque el Betis gana un partido, luego lo pierde, el otro día contra el Barça estuvo un poco gris, quizá le falte eso, ¿no?
Sí, si lo trasladamos al arco del ciclismo, está haciendo un poco la goma, ¿no? Esta es la calidad que tiene el equipo, sobre todo en la parte final del equipo y también atrás de la portería, que casi por inercia es un equipo que le da para estar entre los 5 o 6 primeros de la categoría, ¿no? Aquí se sigue echando en falta un poquito más de mano del entrenador, un poquito más de mano por parte de Julio Velázquez, y que le aporte un plus que le lleva al equipo a meterse en el gran objetivo que nosotros, que estar entre los dos primeros y ascender directamente sin tener que pasar por la tensión que supone jugarte en dos eliminatorias el ascenso a primera división. Pero solo con los frijoles de Rubén Castro, las cosas que está aportando Kadir y René, la media punta, y también ayudando en la definición, más la portería, y eso conjugado le da al Betis para estar entre los 5 primeros.
Últimas preguntas para el portero del Mallorca. Antonio, desde Albacete, ¿algo para el portero del conjunto balear?
Pues hombre, lo primero de todo, un abrazo, porque...
Es verdad, estuvo
jugador,
aquí, es verdad, sí.
Hombre, uh-huh. Fue jugador del Albacete, y aparte de un gran portero, es una gran persona. Y bueno, y lo está confirmando. Y yo me alegro muchísimo por cómo le están saliendo las cosas. Y personalmente pues lo echo de menos, ¿para qué voy a decir otra cosa? Es que yo, claro, lo que no entiendo es por qué tenemos que cambiar las cosas que funcionan, ¿no? Y un portero con experiencia en segunda, pero bueno, él lo sabrá por qué se fue, y lo cierto es que más de uno lo echa en falta.
Vaya, ojo, te ha lanzado hoy un balón, portero, a ver cómo respondes ahora.
Nada, darle las gracias y decirle pues que me alegro de volver a ver al Albacete por la segunda división, que nunca tenía que haber bajado, pero bueno, el fútbol, pues, como he dicho antes, nunca sabes, y bueno, que es un placer volver a tenerlo con la categoría y el poder pisar el Belmonte esta temporada, porque guardo muy buenos recuerdos de mi estancia allí. Fue el equipo que me hizo debutar en segunda división, fueron dos temporadas que guardo con mucho cariño, y siempre le deseo lo mejor.
Buen portero y regateador, ¿eh? Que no ha contestado por qué se fue.
¿Por qué te fuiste, Jesús?
Bueno, pues me fui... Eran momentos delicados en el club económicamente. No había un futuro que fuera... No había un proyecto de futuro que fuera estable. Y bueno, salió la oportunidad de volver a mi casa, que era yo soy de Huesca, el equipo estaba en segunda división y pues, como jugador de Huesca y tener el equipo en segunda división, pues me hacía ilusión el poder participar en casa, en mi casa, con mi gente y bueno, pues salió esa oportunidad y me tiró a la tierra y bueno, y decidí marchar.
Chicos, las últimas, Salguero, Jesús.
Yo, sobre otro ex club tuyo, el Recreativo de Huelva, ¿cómo estás viviendo la situación que denunciaron el otro día sobre impagos la plantilla del club andaluz, que tiene 125 años de historia y está peligrando su situación?
Pues también lo vivo, yo soy un perjudicado porque también se me debe parte del contrato de la temporada pasada y bueno, aparte tengo ahí muchos amigos que dejé a lo largo de estos 2 años y bueno, pues deseando que se puedan arreglar las cosas porque es un club también que es el decano del fútbol español y que es una pena que esté en la situación en la que está, pero confiando en que el trabajo del consejo que el presidente del consejo de administración que hay ahora, pues que pueda salir adelante para que se arregle la situación y vuelva todo a la normalidad.
¿Pero qué os dicen? ¿Qué noticias os dan?
No, pues noticias no, pues que está negociando con Hacienda para desbloquear los embargos de las cuentas y que mientras no se llegue a un acuerdo, pues no hay buenas previsiones.
Yo voy a volver a Mallorca, Jesús. Quiero que nos cuentes si ahora con las 5 victorias del equipo se ha calmado un poquito la situación con todos los problemas extradeportivos que ha habido, todos los líos del palco, de la presidencia del club, si ahora está un poquito más la cosa calmada y se habla solo de fútbol y si teméis que si esos líos vuelven a salir a la luz, que eso pueda afectar al equipo.
Pues mira, te digo la verdad, yo soy nuevo esta temporada y de los líos pues no tengo mucha idea por dónde van los tiros porque pues cada semana es una cosa y la verdad no. Los que hemos llegado nuevos no sabemos muy bien por dónde van los tiros y lo que hemos decidido dentro del vestuario pues es no prestar atención a cosas que no dependen de nosotros. Nosotros pues, lo que tenemos que hacer es entrenar, el demostrar cada semana en el campo que queremos, que somos un buen grupo, que queremos, somos ambiciosos y queremos luchar por cosas bonitas y luego pues esperemos que reflejándose en nuestro trabajo pues se arreglen las cosas de arriba y que lleguen a acuerdos entre todos.
Pero eso afecta al jugador, ¿no? Porque, por ejemplo, a ti te ficha Soler, está en la plantilla confeccionada para que Soler sea el entrenador y de golpe a porrazo os encontráis con que Carpin es el entrenador y el que va a empezar la temporada. ¿Eso cómo afecta a una plantilla? Un cambio como ese.
Hombre, pues en principio sí que te crea dudas y porque no sabes poder al haber el cambio que puede pasar, pero bueno, luego pues una vez con Carpin ya dentro del equipo pues todos nos vamos conociendo y vamos adaptándonos a lo que él nos pide y nos está yendo bien, todos estamos a gusto con él, con su cuerpo técnico y como te digo, pues pensando en lo que depende de nosotros, que es el balón y el jugar los partidos, lo demás no, que el consejo una semana digan una cosa, la otra, pues no podemos hacer nada y ellos verán cuándo y cómo ponen las soluciones.
Mira, Jesús, para poner la guinda al pastel, está una persona que la conoces bastante bien en la isla, Jordi Jiménez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues aquí estamos escuchando al portero, que además ha tenido un arranque de campeonato como el resto del equipo muy complicado. Yo creo que incluso hasta con críticas exageradísimas respecto a lo que estaba haciendo su trabajo. Y yo me alegro especialmente porque ha hecho un fenomenal trabajo. No se ha venido abajo y es pieza clave ahora mismo en la mejora defensiva del Mallorca, que ahora está trabajando como un bloque, como bien ha explicado Jesús, pero que él también ha sido clave y ya ha salvado puntos en el Mallorca. Tenía una doble curiosidad. La primera, si alguna vez había jugado con ese rosa tan bonito que está jugando, la primera. Y la segunda es si este equipo, que no tiene la obligación de subir porque tiene un presupuesto mucho más bajo que el del año pasado, que el del año pasado sí tenía la obligación de subir, si ellos, sin embargo, se marcan el objetivo de estar lo más arriba posible y de soñar.
Pues la camiseta, así que nunca me había puesto un color así y de hecho pues cuando salieron los colores que teníamos que llevar este año me negaba a ponérmela a los primeros partidos y bueno, fue cosa de pues que un día pues, los árbitros no saben cambiar y tuve que, no había otra opción, tuve que ponérmela y bueno, pues como he dicho antes, pues fue bien y no la hemos cambiado y nada, y lo segundo, pues bueno, parece que sea un tópico porque lo viene diciendo todo el mundo, pero no nos hemos puesto ningún techo y lo que tenemos claro es que vamos a ir semana a semana y vamos a ser competitivos y bueno, el tiempo pues dirá hasta dónde podemos llegar y si podemos estar en esos puestos privilegiados a final de temporada.
Y a ver qué pasa este fin de semana contra el Alcorcón. Rematas, Jordi, que te he dejado ahí con la palabra en la boca.
No, simplemente quería felicitarle por el trabajo que ha hecho Jesús Cabrero en lo que llevamos de temporada, porque de verdad que ha habido palos para mí muy injustos y también desde aquí poner en valor el trabajo que está haciendo el preparador de porteros, Miki Garro, el exportero del Mallorca, que no se habla mucho, pero yo creo que tiene también mucho mérito.
Contado queda. Jesús, una duda. Tú, estoy viendo aquí tu biografía, ¿tú llegaste a coincidir con Casillas en la selección sub-20 de España? ¿O no?
Sí, ¿sí? Fui compañero de él. No, en sub-20 no, fue en sub-17 y sub-18. Luego ya, pues él empezó a tirar para arriba, ya llegó a la absoluta muy pronto, ya pues yo seguía con los de mi edad y él ya estaba con la absoluta.
¿Y en ese equipo quién estaba, en esa selección?
Pues teníamos una gran selección con jugadores que han llegado a primera división, como Vicente de Valencia, estaba David Aganzo, Julio Álvarez, Roberto Trasorras.
Madre mía, más leyenda que aquí, ¿eh?
Que en esta mesa, es verdad. Vicente, que anda con Arteta, era Vicentín, ¿eh?
Vicente.
Corona de Almería, también. Unos cuantos por ahí que están siguiendo.
Cuánto mito en esa selección. Portero, que vaya todo muy bien y mucha suerte de cara al partido del sábado y a ver si ponemos uno en la quiniela y el Mallorca suma su sexta victoria consecutiva. Un abrazo, Jesús, gracias por estar aquí este martes con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, chao. Portero, me quedo con vosotros, nada, rápidamente, Antonio, Oliva, Jordi, luces y sombras de esta duodécima jornada en la Liga Adelante.
Que hablen las sombras primero.
Vaya. Bueno, esta semana han ganado los tres, o sea, no sé quién, si hay una... Lo hacemos bueno, como siempre, lo vamos a hacer como siempre.
Aquí se les...
Por orden de clasificación.
Jordi?
No, Oliva, vamos a hacer... Escucha,
Oliva está teniendo un año movido.
Vamos a hacer por orden de clasificación. Por el quinto clasificado, que es el Betis. Oliva, dispara.
Bueno, yo tengo la sensación que el Betis necesita, y lo va a necesitar más pronto que tarde, un cambio en el banquillo. A mí me parece que Julio Velázquez no le acaba de aportar el plus que necesita un equipo como el Betis para dominar la segunda división. Insisto que, pese a que no veo ese plus desde el banquillo, el equipo simplemente por la inercia y por la calidad que tiene arriba, por eso que Coles Cross explicaba antes de Rubén Castro y los futbolistas que tiene, yo creo que solo le da para estar entre los seis primeros y que aquí todo el mundo piensa que al final esto es una decisión que van a acabar tomando. Lo que ocurre es que el 9 de diciembre hay un consejo de administración en el Betis que, como sabéis, sigue judicializado y van a salir todos los actuales consejeros. Y se habla que una vez que haya ese relevo en el Consejo de Administración, los que vengan, salvo que Julio Velázquez empiece a hacerlo muy bien, empiece a ganar mucho, posiblemente se decidan a un cambio en el banquillo, ¿no? Y luego hay otra cosa que creo que va a jugar en favor del Betis a partir de la segunda vuelta. Creo que es de los pocos equipos en segunda división que dispone de 3-4 millones de euros para invertir en ese mercado invernal y posiblemente, aun haciendo la goma en este tramo de inicio del campeonato, en cuanto solucione esos dos frentes que tiene, seguramente el equipo acabe siendo mucho más dominador de la categoría en la segunda vuelta del campeonato.
Para empezar, tiene que fichar un lateral, digo yo, ¿no? Se lesionó Alex, sí. De gravedad, ¿no?
Sí, quieren fichar un lateral zurdo. Hay un jugador que gusta mucho, pero que acaba contrato esta temporada, pero que ahora mismo, digamos que para Bordalás en el Elche, es un jugador que más o menos se está contando. No es un titular como Domingo Cisma, pero es el jugador preferido para reforzar el lateral zurdo. Ahora se ve muy complicada esa opción, pero posiblemente una vez que finalice su contrato en el Elche, la próxima temporada sea un jugador que acabe viniendo al Betis. Es verdad que ya está en una edad, pero es un jugador que siempre ha sonado mucho para venir cada año y un jugador, además, que lo profesa los cuatro vientos, que es muy bético y que le gustaría acabar viniendo al Betis. Y no sé si finalmente se decantará por un lateral zurdo para sustituir a Alex Martínez, que ha caído lesionado de gravedad por 7 meses, o bien tirarán de un central, que es donde quizás el equipo está más huérfano, y decidan meter en el lateral zurdo a Jordi Figueras. Por ahí pueden ir los tiros, pero es seguro que el equipo va a firmar en estos próximos 15 días a un sustituto para Alex.
¿Por qué firmas tú? ¿Por un lateral o por un central?
Si tengo que firmar yo, firmaría un central.
y tiraría con el propio Jordi Figueras y con la posibilidad de meter ahí a Casado, que de momento no convence mucho, pero bueno, que Casado es un lateral zurdo específico, el jugador que vino del Real Madrid Castilla, y para el lateral zurdo solventaría por ahí y realmente invertiría el dinero y esa ficha que tiene ahora a su disposición el Betis en meter a un central.
Jordi, Antonio, ¿qué destacáis de esta última jornada? Quizá el Valladolid y Las Palmas, que a pesar de, bueno, el conjunto pucelano empató en el campo del Mirandés, y Las Palmas que está ahí ya como un equipo sólido, sí, ganando en Montilivi.
Yo quiero destacar que me parece una sorpresa positiva para sus aficiones que los equipos que tienen la obligación de estar arriba, como Valladolid y Las Palmas, sí lo estén consiguiendo, porque ahora Liva está contando los problemas del Betis, y realmente lo peor que puede haber en esta categoría, en Mallorca lo hemos vivido en primera persona durante toda la temporada pasada, lo peor son las urgencias. Es decir, el equipo que tiene la obligación, que tiene la exigencia de estar arriba por historia, porque acaba de bajar a segunda y que la afición le exige estar arriba, liderar todo el campeonato y subir, eso es muy difícil. Es muy difícil porque en cuanto hay un error te penalizan, la gente al final, los futbolistas acaban teniendo falta de confianza, empieza a quemar el balón en los pies, y lo hemos visto, es que el Mallorca el año pasado fue un desastre y casi se va a segunda B. El Betis me parece que va bien a pesar de esa presión que tiene, y luego Valladolid me parece que lo está llevando de momento de manera increíble, y también la Unión Deportiva Las Palmas. Mira el Sporting, que no tiene la obligación, sí por historia, pero no por lo que tenía en plantilla este año, no ha hecho fichajes, y ahí está como un cañón.
Y la Ponferradina igual, empató. Exacto. Con el Recreativo y lo mismo, o sea, son equipos sin presión. Quizá lo que dices tú, Jordi, un poco la historia del Sporting que pesa, pero sí que es verdad que el conjunto asturiano, que todavía no ha perdido, yo creo que es de lo mejor de la categoría. O sea, juega un fútbol que ya te digo, o sea, son chavalines que están ahí arriba por mérito propio.
Y bendita crisis, porque si no hubiéramos tenido crisis, con todo lo malo que ha traído también mal al fútbol. Sí, claro, pero si no hubiera sido por esto, a lo mejor Marco Asensio no estaría jugando en el Mallorca, a lo mejor, yo qué sé, Concha del Racing tampoco estaría jugando, o los chavales que están saliendo en el Sporting, ¿no? O sea que, bueno, la parte positiva es que ahora lo de despilfarrar está más complicado y hay que mirar a lo que tienes en casa.
Lo de Abelardo y el Sporting lo veo extraordinario, porque es fruto, como ha explicado Jordi, un poco de la desesperación de un club o de la única solución que te queda cuando el dinero lo han despilfarrado, cuando no queda un duro en la caja, cuando solo hay telarañas y un club de la historia del Sporting tiene que seguir. Y al final acabas tirando de chavales que seguramente en otras circunstancias donde hubiera más recursos económicos, posiblemente muchos de ellos no acabarían jugando en el primer equipo, y de buenas a primeras aparece un entrenador valiente, un entrenador que sabe qué es lo que tiene para tirar y forma un equipo de lo más agradable, porque ver jugar al Sporting de Gijón es muy agradable, un desparpajo tremendo para la categoría, y que está, yo creo que siendo el gran atractivo de esta temporada en segunda división.
Sí, caramba, que son fórmulas que funcionan. Sí, sí, mira.
Oye, dime, hay un futbolista del que no sé si hemos hablado otras veces, supongo que sí, que es el delantero del Alcorcón, llegado este año, que lo quiso el Mallorca, David Rodríguez, que me parece muy interesante. El otro día mete dos, pero es que el segundo tiene una dificultad de ejecución importantísima, y bueno, pues son jugadores que pueden estar en primera próximamente, y me ha asustado
ese
Jesús Cabrero.
Ha tenido, siempre ha tenido gol, Jordi, ese chaval.
Sí, pues me ha asustado Jesús Cabrero antes, el portero, cuando ha dicho, sí, Marco Asensio me recuerda un poco a lo de Ayoce el año pasado, y claro, Ayoce este año está en la Premier, con lo cual...
Bueno, lo quiso el Barça, Asensio, este verano. Sí. Que al final pues no pudo fichar.
Para el filial, correcto.
Sí, 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 para el filial. Y lo que decías tú, Oliva, me recuerda, no me gusta hablar del fútbol de primera, pero me recuerda un poco lo que pasa en el Málaga, ¿no? Que son jugadores muy buenos de cantera, pero también lo que dices tú, que tiene que haber la apuesta del entrenador para que jueguen los chavales.
Sí, sí, primero tienes que entrar un entrenador valiente, y luego una circunstancia en la que el entrenador, además de tener esa valentía para ponerlos y para irlos sacando uno tras otro, tampoco tenga otro recurso. O sea, o me la juego con estos chavales y me convenzo de que con estos chavalos puedo hacer un buen producto y puedo hacer un buen fútbol, o no me queda otra alternativa, ¿no? Y un poco ese paralelismo ocurre efectivamente con el Málaga. Y luego hay otro equipo que vengo destacándolo en cada tertulia que tenemos, que yo creo que va a ser un tapado ahí toda la temporada, que no se va a desenganchar, que me da la sensación que se puede meter tranquilamente en un playoff de ascenso, y creo que es un equipo que al final puede dar la gran sorpresa, que es la Ponferradina. Ese equipo sin presión, equipo con jugadores con un montón de oficio, con un muy buen entrenador, y que me da la sensación que se ha instalado ya en esa zona media templada de la tabla y que no se va a bajar en toda la temporada de esos 7-8 primeros puestos.
Y además no tiene presión ninguna. Como dice Oliva, todo lo que viene es
el Eibar
añadido, correcto. Y el Girona mismo está haciendo un trabajo increíble. Vamos a ver cuánto tiempo puede aguantar. De momento, muy bien.
Sí, pero el Girona ya perdió contra el Valladolid, ahora con Las Palmas, los equipos que están ahí arriba, contra el Betis.
No le das crédito, entonces.
Hombre, ojalá que sí, porque es un equipo que tengo mucha simpatía por parte familiar. Chicos, termino con vosotros, que tengo ahí un protagonista esperando. ¿Alguna cosa más de la segunda división, Abril? ¿Quieres comentar algo de esta última jornada?
Yo quería preguntarle a Oliva, porque desde aquí tengo la impresión de que parece que las victorias ahora mismo en el Betis como que molestan por la necesidad o el interés de querer quitarse a Velázquez de en medio. Entonces, mientras hace la goma de victoria, derrota, no hay forma de echar al hombre, y no sé si hay ese sentimiento también allí en Sevilla.
No, ¿sabes qué ocurre? Que el equipo, bueno, fíjate si hay un detalle en el que demuestra que la afición ha entendido que el entrenador no le suma al equipo, que el sábado en el partido ante el Barça B expulsan a Julio Velázquez al tiro del descanso. Y cuando un entrenador local es expulsado, lo normal es que la reacción que tenga el público sea contra el árbitro. Pues son de esas situaciones en las que no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, si ha sido una protesta o si le ha dicho algo. Bueno, pues el efecto que da y que ocurre en ese momento cuando Julio Velázquez es expulsado por el árbitro al final del descanso es que el campo entero, 30.000 personas, le griten: Velázquez, vete ya. Madre. Es decir, es un entrenador que... es un entrenador que Jordi, aquí se considera que no le ha aportado absolutamente nada al equipo. Yo creo que futbolísticamente le ha aportado muy poquito, más allá de que es muy difícil entrar a un Betis en segunda división con esa presión que esperábamos anteriormente, y es un entrenador que no está fuera del club, porque estos consejeros que se van a marchar el día 9 pregonan que no quieren tomar ninguna decisión que ate al próximo consejo de administración, pero que en las actuales circunstancias de derrota, empate, victoria, en la que está inmerso habitualmente la dinámica del Betis, con un nuevo consejo de administración estoy convencido que hay relevo en el banquillo.
Chicos, ha sido un placer hablar con vosotros, aquí en la tertulia de Esto es Fútbol, en el Tiempo de Opinión. Jordi, Oliva, Antonio, un abrazo a los tres. Gracias, chicos.
El placer es nuestro. Adiós.
Repartimos abrazos para todos. Adiós.
Un abrazo, gracias, chicos. Gracias. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí en... me hace entrar una cosa súper curiosa de la segunda B, porque es la primera vez en la historia del torneo, recuerdo que el torneo en la segunda existe desde el año 77, en la que dos equipos de la misma ciudad están líderes en la categoría de dos grupos diferentes, porque bueno, están ahí el Real Murcia, que es el líder del grupo 1, y en el grupo 4 está el UCAM de Murcia. Claro, esto no sería posible si las cosas se hubiesen hecho normales, porque el Real Murcia y el UCAM de Murcia tendrían que coincidir en el mismo grupo por geografía, pero recordamos que el Real Murcia está en el grupo 1 porque al final tuvo que ocupar la plaza del Mirandés, el equipo burgalés, pues está en el grupo primero de la segunda B, y el Real Murcia se ha encaramado por primera vez en esta temporada la primera posición, ganando su partido al Somozas este fin de semana y aprovechando los tropiezos de la Unión Deportiva Logroñés y del Oviedo, y el UCAM de Murcia, que ya era líder destacado de su grupo, pues está ahí por delante del Cádiz y del Betis B. Y nada, por reseñar eso, la cosa curiosa de que por primera vez dos equipos de la misma ciudad lideran dos grupos distintos de segunda B.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Hoy la cosa va de líderes en la segunda B, lo escuchábamos ahora. Buenos tiempos para el fútbol de Murcia en segunda B. Hola, Ángel Robles, capitán de UCAM Murcia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo bien por aquí, por Murcia?
Sí, todo bien, todo
sí.
bien.
Sí, oye, invictos en el grupo cuarto, líderes, lástima los dos últimos empates.
Sí, bueno, la verdad que sí, que bueno, el partido de Granada, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Y el otro día, bueno, la Condomina, la verdad que también sabíamos que el rival iba a ser también muy difícil. Lo que pasa que, bueno, al final hicimos muy buen partido, pero bueno, nos pusimos por delante con el 2-1 y quedando 3 minutos para el final, la verdad que pecamos un poquillo de pardillo. Y esperemos que no se vuelva a repetir.
Pero tú marcaste, ¿no? Que también es importante.
Sí, la verdad que...
Ahí queda el dato.
Bueno, sí, fue el 2-1, pero bueno, me hubiera gustado haber marcado para que
hubiera servido para llevarnos los tres puntos.
¿Es el primero que marcas esta temporada?
Sí, el primero que marco esta temporada.
Ya, ahí está. Ángel, como murciano, ¿cómo se lleva que dos equipos de Murcia lideren los dos grupos de segunda B, el segundo y el cuarto?
Pues bien, la verdad que bien. La verdad que al principio de temporada, un compañero vuestro de periodismo, la verdad que me preguntaron si prefería al Murcia en el mismo grupo o en otro grupo, y yo la verdad que para el bien de los dos, yo creo que es mejor así, porque así yo creo que tiene más posibilidades, tanto el Murcia como nosotros, de poder hacer algo importante.
Estábamos aquí en la redacción con una duda. Cuando estuvo Ciudad de Murcia en segunda y se enfrentó al Real Murcia, ¿hay también rivalidad con el UCAM Murcia y el Real Murcia? ¿O es diferente, es otra rivalidad?
Yo creo que desde la entidad y desde el club, yo creo que no tenemos ninguna rivalidad. Bueno, por parte nuestra no hay ninguna rivalidad. Sí que es verdad que nosotros, pues eso, tenemos que hacer, somos nuevos en esto y bueno, queremos hacer las cosas bien y bueno, lo estamos demostrando este año. Esperemos que salga todo bien al final.
Te lo digo, Ángel, porque imagínate que ahora terminará la liga, en el playoff, para subir a segunda, se enfrentaría al Real Murcia y el UCAM Murcia. O sea, imagínate que puede pasar eso.
Además son los dos equipos que menos goles han recibido.
Pues mira, empate a cero y todo penaltis, ¿eh? Lo dejamos así.
Sí. No, hombre, no me gustaría, porque como te he dicho antes, la verdad que espero que el Murcia, pues, creo que tiene una buena plantilla, aunque lo han hecho tarde, pero creo que tiene buena plantilla y bueno, esperemos que tengan suerte y que no nos enfrentemos y ojalá nos metamos nosotros en liga, ¿no?
Cosas que tiene la federación, os podéis enfrentar, es curioso, pero es que dos equipos de la misma ciudad, por culpa de Nacho del Mirandés, mira lo que ha pasado.
Deja el Mirandés que tenga culpa de algo.
Mira, puede haber un Murcia UCAM de Murcia en el playoff. Estaba viendo esta mañana el resumen contra el Arroyo y es que lleváis ahí a 3.000 personas, ahí en la Condomina.
Sí, la verdad que como te he dicho, la verdad que empezamos muy bien el campeonato y bueno, quiera o no, la gente de alrededor de Murcia, sobre todo la de la Condomina, ha empezado a venir y sobre todo los resultados que estamos teniendo está atrayendo a más gente cada vez más y bueno, la verdad que da gusto salir al terreno de juego y ver la grada llena y que te puedan animar y la verdad que da mucho gusto.
Cuenta a esta gente cuál es el secreto para estar ahí arriba y no descolgarse.
El secreto, yo creo que no hay secreto en el fútbol. Hay mucho trabajo, entrenar todos los días muy fuerte y bueno, el vestuario, la verdad que tenemos una plantilla que ha hecho Pedro Reverte muy competitiva y no hay secreto. Yo creo que corremos todo, defendemos todo y bueno, la verdad que de momento nos están saliendo las cosas bien. Sí que es verdad que tenemos que tener los pies en el suelo porque esto es muy largo y muy difícil.
¿Os sorprendió el lunes este, no, sino el anterior, el Granada B? Porque a veces se toma como referencia al primer equipo, pero en esta temporada actual el Granada del primer equipo y el B es como el sol y la luna.
No, la verdad que no nos sorprendió porque la verdad que vimos bastantes vídeos de ello. El entrenador se encarga de darnos un pen con todos los vídeos de Granada, todos los partidos que han jugado. Y sabíamos que llevan un equipazo, que tienen jugadores que van al primer equipo a entrenar, que suben con ellos también en algún partido en primera división. Y bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Sí que es verdad que se nos puso de cara el encuentro al principio, con un gol de Piti. Y bueno, y tras un error nuestro, ya verá que llegó el empate y luego nos expulsaron a uno nada más comenzar la segunda parte. Y bueno, fuimos a defender casi toda la segunda parte y yo creo que sacamos un resultado muy positivo.
Ángel, el año pasado estaba aquí con nosotros colaborando Chema Aníbarro, el capitán de Eibar, y cada semana decía lo mismo, que no, que el objetivo no es subir de categoría, que no, que partido a partido, lo de siempre, lo de Simeone, y mira dónde está el Eibar ahora. ¿Con el UCAM de Murcia ya decimos lo mismo?
Es que yo creo que hay que ser así de humilde y de cautos, porque yo he visto cosas peores en el fútbol y bueno, y han pasado cosas peores, de ir primero hasta Navidad y luego al final de la temporada estar peleando por no defender. O sea que no puedes cantar victoria sin haber tenido primero la permanencia, que es nuestro objetivo. Desde el club lo primero que queremos es la permanencia y después de ahí sí que es verdad que yo confío mucho en el equipo, en la plantilla que tenemos y bueno, y esperar que si conseguimos la permanencia cuanto antes, pues mirar a otro objetivo. Está claro.
Tú ya sabes lo que es subir con el Real Madrid B. Cuando era el Real Madrid B, no el Real Madrid Castilla.
Sí, la verdad
verdad que sí, yo tengo una ascenso a segunda. Sí, fue en el 2004, creo, 2004-2005. De segunda vez jugué dos liguillas, la primera subí el Nasti y luego la segunda ya sí que me tocó subir.
¿Tú que te conoces por la suerte. Fábrica, Jesús? ¿Quién estaba por ahí? ¿Quién entrenaba?
Entrenaba, no sé si recuerdo si era López Caro.
¿López Caro era el entrenador?
Sí.
Claro.
Sí, López Caro.
¿Y en el primer equipo era García Remón? No.
Sí, estaba García Remón, bueno, en esa
Van der Ley, época, Luxemburgo.
La época del de rombo ese, ¿no?
El cuadrado mágico, sí.
El cuadrado mágico. Vaya tiempo, 10 sí, años de aquello ya, tú.
Joder, me tocó una época buena, sobre todo porque nosotros lo estábamos haciendo bien y, bueno, el club confiaba en la gente en la cantera y de vez en cuando, pues, la verdad que subían jugadores del filial y todo eso.
Tenías que haber cogido al brasileño de la pechera y que te hubiese subido ahí, hombre.
Nada, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de allí. Sí que es verdad que, bueno, en el fútbol hay muchas circunstancias y si no la aprovechas a lo mejor tu oportunidad por ciertas circunstancias, pues la verdad que hay otro compañero que la aprovecha y mira. Pero bueno, la verdad que tengo que agradecer mucho al fútbol y al Madrid por esos años.
Ángel, una curiosidad, ¿de dónde sale un club como el UCAM de Murcia? Porque vosotros estáis vinculados a la universidad realmente o solamente tomáis el nombre.
Pues creo que compraron el club o la plaza de tercera división a un equipo de tercera, que era, no sé si era de Juan Nicolás, el propietario del club, no sé si la compraron a él, y bueno, y le pusieron el nombre. Creo que es así, ¿eh? No me haga mucho caso, pero creo que fue así.
Ángel Robles, el capitán de UCAM de Murcia, las veces que yo he entrevistado a tu hermano, a Antonio, cuando estaba en el Badalona, ¿qué recuerdos?
Mi hermano, la verdad que sí.
Madre mía, a veces que he hablado con él.
Mí ha sido también un ejemplo a seguir, porque la verdad que él lo ha tenido un poco más, bueno, bastante más difícil que yo para llegar donde ha llegado y siempre ha sido un luchador.
Llegasteis a coincidir, ¿no?, los dos en el UCAM. Jugasteis juntos, ¿no?
Sí, ¿no? Primero en el Lorca, segunda vez, y luego aquí en el UCAM.
¿Y sigue jugando o ya se ha retirado?
Sí, mi hermano sigue jugando.
¿Sí? ¿Dónde está?
Ha vuelto al Lorca de toda la vida, está en preferente y van primero. Y bueno, yo creo que a veces ascienden a tercera o y a segunda B y bueno, ojalá.
Y hacemos doblete, ¿no? Capitán, ¿eh?
Ojalá le salga todo bien.
La familia Robles, protagonista este martes en estos fútbol. Un abrazo muy fuerte, recuerdos a Antonio, ¿eh?
Vale, igualmente.
Un abrazo, capitán. Gracias por estar aquí este martes. ¿Qué más contamos de la segunda B? Diego de Anta, la segunda B.es. Muy buenas, otra vez.
Hola, buenas tardes de nuevo. Tenemos sorpresitas. Tenemos cambios de líder en tres de los grupos. En el grupo primero, el Murcia ha aprovechado el pinchazo de Unión Deportiva Logroñés, que iba a líder hasta esta semana, y del Oviedo. Y bueno, pues los murcianos se colocan líderes. Y con una curiosidad que he encontrado hoy, y es que pueden batir un doble récord esta temporada. Como sabéis, el récord de puntos está en 82 y ahora mismo está compartido entre el propio Real Murcia, Mirandés, Alavés y Albacete, que en las últimas cuatro temporadas han sumado esa puntuación. El Murcia, que es el único equipo de esos cuatro que está en segunda B, puede conseguir batir su propio récord y a la vez ser el primer equipo en la historia que bata esa marca.
82 puntitos, ¿eh?
Sí, bueno, lo apuntamos y a ver cómo termina el campeonato. Me llama Rubén Bartolomé que hay problemas en el Zamora.
Sí, bueno, en el Zamora, que en lo deportivo está muy bien. En los últimos tres partidos, tres victorias, 10 goles a favor y ninguno en contra. Pero en lo económico, el presidente salió ayer a la palestra para decir que había pagado la nómina de octubre, pero que no tenía liquidez para poder abonar la nómina de noviembre.
Dime, Jesús.
Nada, que sorprende que en el grupo tercero los cuatro primeros estén empatados a puntos, que son el filial del Español y Mallorca, y además el Lleida y el Nastic. Un dato curioso.
Eso es, y sobre todo pues porque los dos filiales están viniendo hacia arriba y los pinchazos de esta semana de Nastiqueros y Eilerdenses, pues la verdad que dejan un grupo 3 muy bonito para esta próxima jornada.
Contado queda. Gracias, Diego. Un abrazo muy fuerte a los compañeros de la segunda B.es. Hernández, vamos a terminar.
En la cadena COPE, solo para Internet, esto es fútbol, con Edu Badía.
Hacerte recordar lo que no quieres ser, lo que eres sin querer, lo que ya no podrás hacer.
Noticias de la Superliga Femenina, directora de FUFEN.com, Laura Albarrán, muy buenas.
Buenas
tardes, Edu. Nueva jornada de Primera División con 7 partidos en vez de 8, que es a lo que estamos acostumbrados por el descanso del Barça, que ha tenido que enfrentarse en Champions al Bristol Academy. Una ida de Champions que al Barça se le ha atragantado con un gol en propia puerta de Marta Corredera, en la única oportunidad que tuvieron las inglesas de anotar gol. Entonces viajarán este mismo jueves las culés a tierra británica a ver si pueden remontar ese gol, y si no, pues se quedarán a las puertas de la siguiente ronda. Mejor le pintaron las cosas a Verónica Boquete, que venció por 5-0 el Frankfurt al Torres de también Joana Flaviano y Paula Serrano, que se quedarán posiblemente fuera, pero tendremos por lo menos representación española en la siguiente ronda de Champions con casi toda seguridad. Y ya hablando de nuestra liga, tenemos el mismo líder, pero con las cosas un poco más apretadas, porque el Athletic, que vencía por 0-1 en campo del Albacete, un rival de otra liga, consiguió remontar al final el equipo manchego en el minuto 86 y se quedó con un triste empate para las bilbotarras, que veren como el Barça, con un partido menos, está a 2 puntos acechando constantemente el liderato que todavía ostenta el Athletic. También de cerca le siguen el Valencia y el Atlético de Madrid. El Valencia, que se dejó también 2 puntos muy importantes que le podrían haber puesto líder en caso del Transportes Alcaine, un equipo maño que no hace más que sumar puntos, siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Y tenemos también cambio en el farolillo rojo de la categoría. El Sevilla, que no pudo hacer nada frente al San Gabriel en casa, vio cómo los puntos se le iban y se queda como nuevo farolillo, y el San Gabriel, por su parte, estrena su casillero de puntos con 3 puntos. Duelo directo con dos rivales que no terminan de despegar en esta temporada. Y terminamos con un sorprendente equipo que sí está en zona de Copa, que venció a Santa Teresa en Badajoz por un ajustadísimo 2-3, que se trata del Oviedo Moderno, que ha anunciado esta misma tarde que tiene problemas económicos y ha anunciado que posiblemente no termine la liga. De momento, las chicas ovetenses han decidido que van a seguir hasta febrero y han hecho un llamamiento a todo el pueblo de Oviedo y a toda la ciudad de Oviedo y Asturias para que ayuden económicamente al equipo, que parece que no va a llenar su contante económico de aquí a junio.
Un beso, Laura. Agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística con la segunda división, como siempre, partidazo el domingo a las 8 de la tarde, Zaragoza-Betis, duelo de ex primera división, partidazo en la Romareda, Zaragoza-Betis. Nos vamos a la segunda división B, jornada número 13 para los 4 grupos, grupo 1, atención al Real Oviedo-Real Murcia, grupo 2, Baracaldo-Sestao-River, grupo 3, atención al Hércules-Lleida, y en el grupo 4, el Sevilla Atlético, que recibe al Marbella. Y cerramos la agenda futbolística del fin de semana con el habitual partido de la Primera División Femenina, fútbol femenino, jornada número 9, Barça-Atlético de Madrid Féminas.
Hernández, nos vamos.
Hola, buenas tardes. Soy Eloy Amagat, jugador del Girona, y quiero recomendar la canción de Extremo Duro, So Payaso, a todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel.
Difícil, ¿eh, Abril, que Salguero lo lleve en el iPod, esta canción?
Como no le pega, el Andrés Santos o el Andrés Gómez.
Sí, que tenía pinta de jugador de la Ponferradina, ¿eh? Sí, de central.
Me gusta esta canción.
Sí, sí. Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí otra vez, aquí con nosotros, bueno, la visita anual.
Para daros placer, vengo.
Nada, queda un par de meses para 2015, ya sabes, ¿eh?
Sí, bueno, aquí se ve que cambia la gente, pero lo que no cambia es el gusto, tu gusto por la música.
No son los jugadores de la Liga Adelante, que lo recomiendan este año. Nacho, ya sabes, esta es tu casa, las puertas abiertas, y cuando quieras te pasas por aquí, ¿de acuerdo?
Vendré a comer bien.
Y un abrazo a la gente del Mirandés, que está ahí en la zona baja de la Liga Adelante.
Van a salir.
Yo creo que sí.
Sí, hombre, que sí.
Un abrazo, Nacho, gracias.
A vosotros.
Deberes para la semana que viene, ¿qué tenemos?
Pues vamos a estrenar una nueva sección.
El cebo, mete un cebo, a ver.
Voy a meter un cebito, y es que queremos que los oyentes, pues para presentarles los equipos que han desaparecido en los últimos años. Los oyentes recordarán, por ejemplo, ese Ciudad Murcia de Dani Huiza, que luego fue el Granada 74, que yo sé que Abril era muy del Granada 74.
Mentira, pero bueno.
De Quique Pina, ¿eh?
De Quique Pina. Aquel Lorca,
y Carlos Marsa.
¿Tú te acuerdas de aquel Lorca de Unai Emery que estuvo a punto de subir con Fernando Vega, con el Tati Maldonado?
Castellón, con Mario Rosa.
A punto de subir a segunda, ¿eh?
A punto de subir a primera, primera.
A primera, quedaron que quedó cuarto.
Sí, sí, quedaron cuartos en segunda.
Sí, yo me acuerdo un playoff que jugó con el Mirandés, de hecho.
Pues mira, lo metemos en Facebook y la gente, como las fábulas de Petón y Martí Perarna, pues lo mismo. Pero de equipos históricos que ya no están en segunda división o en tercera o que han desaparecido.
Sí, que nos escriban y que nos digan qué equipo quieren que recordemos.
Chicos, un placer como siempre. Nos vamos. Abril, Salguero, Ugarte, buen viaje de vuelta a Miranda de Ebro. Hernández, un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Será el capítulo 121. Chao, chao, gracias, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.